Ok, vamos a desempacar esto porque la verdad nuestra exploración de hoy está fascinante. Todos conocemos a Pedro Paulet, digamos, como este genio solitario, ¿no?
Claro, el pionero absoluto de los motores a reacción.
Exacto, el hombre de los primeros cohetes de combustible líquido allá por 1898, el que miraba las estrellas. Pero, a ver, ¿qué pasaría si les dijera que su mayor invento, o sea, su visión más grande, no estaba diseñada para conquistar el espacio, sino para rediseñar desde cero toda la economía de Sudamérica?
Y es una omisión histórica monumental, la verdad. Hoy nos basamos en un análisis muy revelador que se publicó este 2024.
Que es el año del sesquicentenario de su nacimiento, por cierto.
Así es, un detalle no menor. Los investigadores Julio Echeverría Villanueva y Álvaro Mejía Salvatierra han sacado a la luz, bueno, una serie de documentos que, francamente, nos obligan a cambiar toda nuestra perspectiva sobre él.
Sí, totalmente.
Lo que estos textos demuestran es que la tecnología militar y aeroespacial, por muy sofisticada que sea, es prácticamente inútil si no tienes una base industrial, o sea, económica y comercial masiva que la respalde. Paulet no era un simple inventor de laboratorio, era un inmenso geoestratega.
Y la misión de nuestra inmersión de hoy es justamente entender esa base. Queremos desentrañar cómo estos planos que Paulet trazó hace un siglo para industrializar el Perú no son, digamos, reliquias del pasado en un museo. Son el manual de instrucciones exacto para entender las megaobras del presente, muy particularmente el futuro del megapuerto de Corío.
Es que, para entender el tamaño de esta visión de la que hablamos, primero hay que entrar un poco en cómo funcionaba la mente de su creador. Estamos hablando del primer ingeniero químico del país.
Que se graduó en París, además, en pleno apogeo de la Segunda Revolución Industrial.
Esa formación es la clave de todo. Porque, a ver, un ingeniero químico no se dedica simplemente a observar la naturaleza. Su trabajo es transformar la materia para generar un valor nuevo. Y Paulet aplicó esa misma estructura mental a la geografía y a la economía de una nación entera.
Wow.
Y a eso súmale una experiencia internacional invaluable. Él fue cónsul en París, en Amberes, Yokohama y Buenos Aires.
O sea, estuvo en los puntos neurálgicos del mundo.
Exactamente. Estacionado justo en los nodos donde latía el comercio global de la época. Vio de primera mano cómo las potencias movían sus piezas en este tablero mundial.
Y con todo ese bagaje de primer mundo, en 1904 él regresa a Lima, asume la dirección de la Escuela Nacional de Artes y Oficios.
Ajá, para formar a los técnicos del futuro.
Exacto, pero aquí hay un detalle en las fuentes que a mí personalmente me pareció un momento de absoluta revelación. Él propone militarizar esta escuela de oficios.
Así es.
Y a ver, a primera vista suena súper extremo. Yo me preguntaba, ¿por qué alguien querría poner bajo un régimen militar a un grupo de estudiantes de mecánica o, no sé, de soldadura?
Bueno, porque Paulet leía la geopolítica con una crudeza fascinante. A principios del siglo XX, muchas fronteras en la región todavía eran porosas, estaban en disputa.
Claro, el contexto era otro.
Totalmente. Él entendía que la verdadera defensa de una nación no dependía solo de tener soldados con rifles en la frontera, sino de la capacidad logística e industrial para sostener un frente. Para él, un tornero, un mecánico o un fundidor eran la infantería de la economía física.
La infantería de la economía física. Qué buen concepto.
Es que si estallaba un conflicto, las Fuerzas Armadas iban a necesitar con urgencia reparar maquinaria pesada, fabricar repuestos, mantener los ferrocarriles andando. La industria nacional era simplemente una cuestión de supervivencia.
Y su nivel de ambición, de verdad empujaba los límites de lo imaginable para esa época. Él exigía mirar al mar como la cuarta región natural y quería inaugurar el primer alto horno siderúrgico peruano.
Y hasta sugería que el día que se encendiera ese horno, el país debería celebrarlo como un nuevo día de la independencia.
¡Qué imagen tan potente! Pero, ¿sabes qué? Pensándolo bien, esto me recuerda muchísimo a los fundadores de startups tecnológicas que vemos hoy.
A ver, ¿cómo así?
Sí, imagínate a alguien tratando de vender un software revolucionario, súper moderno, a una empresa que todavía hace sus balances en máquinas de escribir. O sea, Paulette intentaba vender hardware de altísima vanguardia, siderurgia, aviones cohetes, a una sociedad que era profundamente burocrática y mayoritariamente agraria.
Completamente agraria.
Entonces, ¿cómo procesaba esta mente de ingeniero aeroespacial esa enorme resistencia?
Pues lo fascinante aquí es cómo lo resolvía, aplicando principios directos de la física a los problemas económicos.
Ajá.
Para su mente científica, el despilfarro logístico no era, digamos, un mal negocio que te reduce un poco a las ganancias a fin de mes. Era una falla de ingeniería. Era fricción innecesaria.
Como la resistencia del aire para un cohete.
Exactamente esa es la metáfora. Igual que buscas que un cohete sea aerodinámico, Paulette quería eliminar la fricción en la economía. Él proponía fundir el hierro y el carbón local para forjar aceros especiales. Quería que se fabricara desde rieles de tren hasta cañones de calidad insuperable.
En lugar de simplemente vender la materia prima en bruto, que era lo habitual.
Claro. Exportar el mineral sin procesar era, desde esta perspectiva termodinámica suya, un desperdicio criminal de energía potencial.
Y bueno, claro, él necesitaba un modelo a escala real que demostrara a quienes tomaban decisiones que esta termodinámica económica de verdad funcionaba fuera del papel. Y lo encontró en Asia.
¿En Japón?
Exacto. En 1933, estando en Yokohama como cónsul, presencia el asombroso milagro económico japonés. Y el impacto es tan profundo que publica un libro en el 35, El Japón moderno y sus bases económicas.
Buscando que el Perú imitara esa rápida transformación, que de paso ya tenía bastante asustados a los grandes industriales ingleses de la época.
Sí, estaban nerviosos. Pero en este texto, él no se queda en, digamos, consejos vagos. Diseña toda una estructura técnica de 7 plataformas interconectadas.
Es un ecosistema conceptual armónico. Para quienes nos escuchan y quieran visualizarlo, imaginen una pirámide. La base es la plataforma geográfica territorial.
El suelo que pisas.
Exacto. Sobre esa descansa la histórico-demográfica, que él llamaba la nosfera, o sea, el talento y el intelecto humano. Luego subimos a la plataforma agropecuaria y pesquera. Después, la minero-metalúrgica y energética.
Vamos sumando complejidad.
Sí, y encima de esa, la industria manufacturera, que iba desde tecnología militar hasta textil y química. Y ya en la cúspide, operan el comercio y, finalmente, las finanzas.
Todo está amarrado.
Totalmente amarrado. La minería alimenta la manufactura, financiada por el comercio, impulsada por el talento de la noósfera.
Ok, pero a ver, aquí me voy a detener para ser un poco de abogada del diablo. Leyendo las fuentes, me surgió esta duda pensando en la viabilidad real del plan.
A ver.
Japón en los años 30 era un imperio, ¿no? Con una disciplina cultural férrea y un poder centralizado de siglos. Perú, por otro lado, era un país fragmentado por la geografía de los Andes y con realidades sociales súper complejas. No era pecar de idealista, o sea, creer que puedes hacer un copiar y pegar de un modelo logístico japonés e injertarlo en la realidad peruana y que florezca mágicamente.
Pues mira, es una excelente objeción. Y es vital aclararlo, porque Paulette no era ningún iluso. Él no intentaba importar al emperador de Japón ni su cultura milenaria a los Andes.
Entonces, ¿qué buscaba copiar?
Lo que él quería copiar era la métrica de productividad. Su verdadera obsesión era el modelo de Tsurumi Kawasaki.
¿Y qué es eso exactamente en la práctica?
Bueno, en Japón, él vio que las fábricas pesadas se construían literalmente al borde del agua. O sea, cada gran fábrica tenía su propio muelle integrado.
Ah, ya entiendo por dónde vas.
El producto salía de la línea de ensamblaje, terminadito, y entraba directo a la bodega del buque. Cero camiones, cero trenes intermedios, cero almacenes de tránsito.
O sea, eliminaba toda esa cadena de intermediarios y de transporte innecesario.
Exactamente. Y ese simple rediseño arquitectónico reducía el despilfarro logístico en un 12%. Al apropiarte del territorio de esta manera para conquistar mercados mundiales, eliminabas esos costos que al final del día no le agregan ni un centavo de valor real al producto.
Claro, el comprador no te paga más porque paseaste el producto en 3 camiones distintos.
Tal cual. Y de hecho, las fuentes advierten que Paulette era un crítico feroz del enfoque darwiniano y rentista de su época. Él no creía en una economía basada en especular o en cobrar peajes burocráticos. Él exigía una economía de trabajo físico real, donde la riqueza se crea en la fábrica.
Pero a ver, si aplicas ese modelo de la fábrica al borde del mar en la costa del Pacífico de Sudamérica, te enfrentas a un problema geográfico brutal. Los minerales y los productos agrícolas están en lo alto de los Andes o allá en lo profundo del continente, no en la costa.
Y ahí es donde entra la gran solución ferroviaria de Paulet.
Exacto. Su visión de la Gran Diagonal Sudamericana.
Y para quienes nos escuchan, olvídense de la típica metáfora de que esto es como instalar banda ancha de Internet para los países desconectados.
Claro, el Internet es demasiado inmaterial.
Exacto, es muy digital. Esto es más bien como diseñar el sistema cardiovascular de todo un continente. El tren es esa arteria principal masiva que recoge la sangre, o sea, las materias primas, desde lo más profundo de Sudamérica para bombearla hacia el gran servidor global que es el Océano Pacífico.
Esa es la analogía perfecta. Porque, de nuevo, estamos hablando de mover peso físico masivo, de superar la fricción de la geografía a gran escala. Él propuso un tren de carga colosal, sin transbordos, conectando Callao, Lima, Pachacamac, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno, La Paz, hasta llegar a Buenos Aires. O sea, conectando el Pacífico directo con el Atlántico.
Así es. Y estamos hablando de algo que se anticipó por décadas a cualquier intento moderno de integración continental. Los documentos cuentan que en 1944, Paulet incluso ponía sus diseños de naves espaciales al servicio de una industria conjunta entre Argentina y Perú.
¡Qué adelantado a su tiempo, de verdad!
Es que el artículo hace un contraste brutal aquí. Compara este nivel de integración con el plan del francés Robert Schuman en 1950.
Que fue el precursor de la Unión Europea.
Exacto. Paulet ya estaba armando este concepto en Sudamérica antes de que Europa iniciara su propia reconstrucción industrial de posguerra.
Y entonces, ¿qué significa todo esto hoy? Porque esto aterriza en nuestro presente de una manera que da hasta un poco de escalofríos por lo vigente que es. El texto menciona el tramo ferroviario de Puno a Desaguadero.
Uf, sí, una obra postergadísima.
Completamente postergada, pero dicen que si eso se conecta, podría abrir la compuerta para mover entre 50 y 100 millones de toneladas métricas de la soya que produce Brasil directo hacia China.
Una locura de volumen.
Y a eso sumale el maíz amarillo duro y la carne de Argentina, Paraguay, Bolivia. O sea, estamos hablando de países, digamos, mediterráneos o desconectados en el aspecto comercial masivo, que de pronto tendrían una salida directa a Asia.
Y esto plantea una pregunta importante que hacen los investigadores. ¿Por qué se ha postergado esta política ferroviaria por un siglo entero? La necesidad geopolítica sigue intacta.
Tan intacta que hoy es tema de conversación internacional.
Exacto. El análisis conecta la idea de Paulet con la coyuntura regional de hoy, como los anuncios que hizo hace poco el presidente boliviano en el marco de los BRICS, sobre conectar el centro del continente con el Pacífico. Y la proyección financiera de los autores es asombrosa.
Sí, la leí. Afirman que los ingresos generados por los peajes de toda esa inmensa carga perecible cruzando hacia Asia serían tan grandes
que podrían financiar por sí solos la construcción de un tren de levitación magnética.
Maglev en Sudamérica.
Un maglev cruzando el continente para unir a estas, como las llaman, Provincias Unidas del Sur.
¡Wow! Pero, claro, a ver, si tienes un tren magnético inyectando millones de toneladas de soya, carne y cobre desde el corazón del continente hacia la costa, necesitas un corazón lo suficientemente grande y fuerte para recibir todo eso y bombearlo hacia los barcos.
Y aquí es donde los planos de Paulet aterrizan de lleno en el Arequipa de hoy.
Exacto, aquí es donde se pone realmente interesante. Y hablamos del proyecto del megapuerto de Corio. Hay un dato en las fuentes que casi parece brujería histórica. Dicen que en 1989 hubo una propuesta original surcoreana para desarrollar Corio.
¿Y qué proponía esa iniciativa?
Pues incluir la instalación de unas 100 industrias pesadas surcoreanas directamente en la zona del puerto. O sea, coincidía al milímetro con el modelo Tsurumi Kawasaki de Paulet, 50 años después.
Porque, al final, la física del comercio no miente. La geografía es la que manda, y los datos técnicos que exponen los investigadores sobre Corio explican por qué este lugar específico es el anclaje perfecto.
Sí, hablemos de la profundidad.
Corio tiene una batimetría, o sea, un calado natural, de 92 pies. Para que nuestra audiencia lo ponga en perspectiva, el puerto de Chancay tiene 72 pies de calado. El Callao tiene más o menos 52. 92 pies es una rareza geológica a nivel mundial.
¿Y por qué es tan crítico tener tanta profundidad natural para la industria de hoy?
Porque las navieras construyen barcos cada vez más monstruosos. Las naves ULSB, los Ultra Large Container Vessels o los Post Panamax. Son gigantes de acero que superan las 100.000 toneladas y cargan 28.000 contenedores de un solo viaje.
Naves inmensas.
Y estos buques necesitan hundirse muchísimo en el agua. En la mayoría de los puertos, tienes que gastar fortunas dragando el fondo del mar constantemente para que no encallen. Pero en Koryo, el fondo marino cae casi en picada. Permite atracar estas meganaves sin problemas. Pero...
Y aquí viene el gran pero de Paulet.
Exacto. El desafío económico moderno. Sería un error histórico tremendo construir este megapuerto solo para dedicarnos a la, cito textualmente, sola actividad portuaria.
Claro, porque cargar y descargar contenedores todo el día no te agrega valor real.
Koryo debe ser un polo de manufactura. Las fuentes detallan que se deben instalar refinerías de alta pureza para el cobre, zinc, aluminio y con tecnología de cero desperdicios. El objetivo es fabricar los cables, los transformadores, los motores eléctricos ahí mismo.
Sí, y me pareció buenísimo el ejemplo del cobre en el texto para ilustrar este punto. Hablaban de cómo la transición a la electromovilidad cambia las reglas del juego. Un automóvil tradicional, de los de combustión de toda la vida, consume unos 21 kilos de cobre.
Así es.
Pero un auto eléctrico de hoy, que básicamente es un ordenador sobre ruedas, pasó de esos 21 kilos a requerir más de 53 kilos de cobre.
Es un salto masivo en la demanda. Si conectamos esto con el panorama general, el clúster portuario que incluye Grao, Hilo, Koryo y Matarani no es solo una mega obra de infraestructura. Es el catalizador definitivo de la integración sudamericana y del comercio con el foro APEC, o sea, el comercio sur-sur. Exportar la piedra mineral no nos da valor. Manufacturar ese motor eléctrico que tú mencionabas en Koryo sí nos lo da.
Y hay una ironía geopolítica aquí que es increíble. Porque el artículo resalta cómo, tras el cierre de plantas nucleares europeas y, bueno, el sabotaje a los gasoductos Nord Stream...
La crisis energética europea.
Exacto. La industria pesada alemana está buscando desesperadamente dónde reubicarse por esa falta de energía barata. Y de repente, un plan portuario peruano, diseñado hace 100 años, resulta ser la solución exacta para una crisis industrial en Eurasia.
Pero para atraer a esa industria pesada alemana o europea en general, el Perú tiene que ofrecer energía limpia y a una escala masiva. Y los documentos mencionan proyectos hidroenergéticos gigantes, como el Pongo de Manseriche.
Y ahí es donde me hizo un poco de ruido al leer las fuentes, te confieso.
¿Por qué?
Porque si tú miras el mapa del Perú, el Pongo de Manseriche está en el norte, en la selva. Y estamos hablando de Koryo, que está en el extremo sur, en Arequipa. ¿Cómo se conectan físicamente estas dos cosas en la visión de Paulet?
Es una excelente duda. Pero es que la respuesta no es un cable gigantesco directo desde la selva hasta Arequipa, sino la interconexión de la red nacional. Paulet visualizaba todo el país como una sola gran máquina engranada.
O sea, un sistema interconectado.
Claro. Un proyecto como Manseriche inyectaría tal magnitud de electricidad limpia a la red nacional que permitiría sostener el colosal consumo energético que requiere un clúster industrial pesado en el sur. Si tú sumas puertos ultraprofundos, minerales a la puerta de la fábrica y energía hidroeléctrica abundante, tienes una competitividad brutal a nivel global.
Y todo eso nos lleva a una reflexión final que los autores dejan casi como pincelada al final, pero que me parece vital.
La segunda plataforma de Paulet.
Exactamente. La noósfera. El talento humano. A partir de los documentos, mencionan de pasada el talento en desarrollo de software que tiene hoy la juventud arequipeña. Y es fascinante, porque Paulet era ingeniero químico. Su lenguaje era transformar materia física.
Pero si estuviera hoy aquí, yo quedo seguro de que vería a estos jóvenes programadores exactamente con el mismo respeto.
Totalmente. Porque el software de hoy es el equivalente de lo que él hacía. Programar procesos para optimizar sistemas complejos y eliminar la fricción.
Es que el legado definitivo de Pedro Paulet tal vez no sea el diseño de motores cohete o los planos de un muelle de 92 pies. Tal vez su mayor apuesta fue siempre el intelecto. La noósfera.
¡Qué increíble! ¿Y qué pasará, imagínense, cuando esa mente de software del presente logre finalmente programar y operar la gigantesca maquinaria industrial y ferroviaria que Paulet soñó para el Pacífico Sur?
Queda como una invitación espectacular para imaginar lo que somos capaces de construir.
Bueno, la verdad ha sido un análisis sumamente enriquecedor y queremos agradecer muchísimo a nuestra audiencia por acompañarnos hoy a desenredar esta historia.
Así es. Sigan cuestionando lo que leen, sigan imaginando el futuro y miren sus regiones con otros ojos.
Totalmente. Nos despedimos por ahora a quienes nos escuchan, agradeciéndoles siempre su atención. Cerramos esta inmersión profunda, pero nos encontramos muy pronto en nuestro próximo análisis a fondo. ¡Hasta la próxima!